Buenas tardes, amigos de la UPV Radio, amigos de Hablemos de Fallas. Bueno, pues estamos en enero ya, ¿eh? Se han terminado todo lo que es este periodo de Navidad. Los Reyes Magos llegaron, Papá Noel lo hizo antes y espero que todos hayáis quedado satisfechos con esos regalos de Reyes y que hayáis pasado una fantástica Navidad. Nosotros, como siempre, iniciamos este nuevo año con mucha ilusión, con muchas ganas y además ya pensando en esa recta final que nos queda hasta marzo, en la cual ya las fallas del 2018 van a estallar en todos los sentidos. Vamos presentando a nuestros invitados de hoy, Juan Meneses, que estamos ahí ya, que tienen que estallar por todos los sentidos, en color, en música, en pirotecnia.
Pues bueno, buenas tardes, feliz año a todos y por supuesto, Roberto, estamos en el inicio de la recta final, con ganas, porque yo creo que lo que se nos avecina lo más cerquita es conocer el cartel oficial de las fallas 2018, con muchísimas ganas de conocer poco a poco lo que se va a ir sucediendo hasta marzo y un enero completito, ¿no?, de gala de las galas de la cultura, exaltaciones de las falleras mayores de Valencia y, bueno, pues nada, yo creo que lo contarás aquí, ¿no?
Sí, aquí lo iremos
poco a poco.
Detallando poco a poco. Y también ya hay que pensar que a finales de este mes ya se empiezan las primeras unidades de los ninots ya van a entrar en la exposición para poder
verlas. Los talleres están a tope. Sí. Eso no, bueno, el invitado que tenemos hoy no lo va a contar, pero están todos los artistas ya en ese apurado, ¿no?, trabajando a tope, preparando lo que será la exposición de Ninot, que yo creo que se está cuidando con mucho cariño. Uh-huh. y también con muchísima expectación para poderla ver en los primeros días de febrero.
Uh-huh. Así nos lo va a contar Vicente Francisco Lorenzo Albert. Buenas tardes.
Buenas tardes,
Robert. Artista fallero. ¿Qué tal? Bueno, nosotros hemos comenzado el año. Para ti prácticamente en tu trabajo está casi terminando, ¿no? Estás ahí.
Sí.
Hay muchas veces que a los artistas esto de que va cayendo el reloj no les gusta. Pero ¿cómo tienes el trabajo ahora actualmente?
Bueno, pues efectivamente, como tú dices, pues nosotros nos dedicamos 100% a la realización de fallas. Entonces para nosotros fallas son todo el año. Bueno, para los falleros también. Mm. Pero en nuestro caso pues las tenemos a diario y al minuto, ¿no? Mm. Entonces sí que es verdad que ahora, aunque sea un tópico lo de la recta final, pues es una evidencia y es algo cierto, ¿no? Ahora mismo pues con los talleres a tope, en fase ya de terminación, de acabados y sobre todo de preparación de exposición, porque un poco esto nos paraliza un poco el taller para en estas últimas 2-3 semanas previas pues volcarnos en preparar la exposición del Ninot, que ya los últimos 2 días de este mes tenemos ya que llevar nuestro trabajo al emplazamiento. Uh-huh. Sacar las primeras piezas a la calle.
Sacar las primeras piezas a la calle. ¿De cuántas fallas? ¿Cuántas fallas son las que realizas este año?
Pues este año realizamos 7 fallas. Uh-huh. Trabajamos para 7 comisiones. En este caso hacemos las 7 fallas infantiles. Y en 2 de los casos, pues también realizamos la falla grande. Uh-huh. para 2 de estas comisiones.
O sea, tú siempre has estado un poco especializado, digamos, un poco en el tema de fallas infantiles, ¿no? Y
sí,
en los últimos años
sí.
Ya te has decidido a entrar un poco en la falla adulta, en la falla
bueno,
grande.
Bueno, sí. Prácticamente seguimos especializados en la falla infantil. Lo que ocurre es que sí que es verdad que el año pasado, por circunstancias de contratación, pues surgió la posibilidad de firmar con la falla de Séneca, Poeta Mas y Ros, y ahí hicimos nuestro debut en fallas grandes. Y bueno, pues este año es un poco una continuidad con repetimos con Séneca y con otra comisión con la que contactamos, pues también buscaban artista para las 2 fallas y ahí nos lanzamos. O sea que está siendo un poco el despegue, ¿no?, ahora.
Y para ti, acostumbrado a trabajar con fallas infantiles, que a lo mejor tienen eso de ese mimo, ¿no?, ya que va dirigida hacia los niños. ¿Te es más cómodo el trabajar con infantiles que con mayores?
Comodidad en el sentido, el trabajo es trabajo a tope todo el año, y en cuanto a estrés y en cuanto a preocupación y todo eso es igual. Sí que es verdad que es físicamente más, un poco más controlable en cuanto a volumen, pero como también, como te digo, las dos fallas que estamos preparando grandes no son excesivamente voluminosas, pues siguen permitiendo un poquito el tema ese del detalle. Entonces todavía no es un salto excesivo. Sí, bueno, en cuanto a contenido y en cuanto a mentalidad, ¿no? Que tienes que cambiar el chip.
Bueno, y entre esas fallas está la de Leones Poeta Masi Ross.
Correcto.
Ahí Leones Poeta
vamos a debutar con muchísima ilusión en una falla que además, personalmente, aunque es la primera vez que la estoy realizando, pues tiene un tema así un poquito de conexión sentimental, porque mi mujer es del barrio, mis suegros viven todavía allí en Justo y Pastor. Mi mujer no ha sido fallera, pero sí lo fue mi cuñado de niño, y bueno, pues mi mujer y sus padres y sus hermanos y todo, pues siempre han sido pues la falla que tenían ellos allí bajo de casa, la que bajaban a ver plantar. En fin, pues es un, en ese sentido, como mi mujer también está conmigo en el taller, pues la estamos viviendo con una ilusión, pues un puntito especial, ¿no?
Muy bien, pues tenemos aquí al presidente de la comisión, a Óscar García Sáez, que ya en alguna ocasión ha estado con nosotros, ilusionado también en este fin de año y sobre todo en esas dos fallas que van a plantar. En este caso estamos hablando con Vicente Francisco y también con Loren Fandos. Pero centrándonos un poco en la falla infantil, me imagino que habrás ya visto algo del trabajo. ¿Qué te parece?
Bueno, buenas tardes primero, Roberto. Feliz año a ti y a todos los oyentes. Pues con mucha ilusión, con muchas ganas. Como ha dicho Vicente, pues este año empezamos relación y bueno, muy ilusionados. Teníamos muy buenas referencias, gente de la falla que lo conocía. Y bueno, desde el primer momento creo que había una buena comunicación entre las dos partes y la cosa está yendo muy bien. Y ahora deseosos, como habéis dicho, pues de que ya empecemos a ver cosas. Lo primero va a ser el himno de la exposición y luego, evidentemente, la falla. Lo que hemos visto, lo que nos ha contado del boceto y la idea y lo que hemos podido ir viendo, pues nos gusta. Se nota que es un artista que, como dices, mima mucho y ha trabajado con falla infantil y se nota un montón en la temática, obviamente, y en el estilo. Y bueno, con muchas ganas.
Iremos hablando de todo ello durante el programa, pero también es, si las fallas son arte efímero, también lo son los belenes que este año han participado en el concurso. Vas a recordar que en el caso de los belenes tradicionales A, el primer premio se lo llevó la falla Cruz y Mislata. En el tradicional B, algo más pequeños, los belenes, algo de 8 metros en concreto, fue la exposición Michel Mascó. En el caso del libre diseño, en grande, fue la falla Justo Vilar, Mercado del Cabañar. Y en el caso del libre diseño, también en pequeño, la falla de la Plaza del Poué de Burjasot. Como los hemos visitado todos, como los hemos hecho un recorrido por todos ellos, se podrán ver las fotografías en nuestro Facebook y en la web de Hablemos de Fallas, pues pudimos entrevistar, pues, por ejemplo, en este caso, a José Luis Heredia, que es uno de los creadores del, en este caso, del tercer premio de belenes grandes, de belenes tradicionales A. Él, en el día de la inauguración de este belén, nos contaba esto. En el Casal de la Falla, Industria Santos Justo y Pastor, y a punto de inaugurar su belén. Sí. Es un belén tradicional el que estamos hablando, ¿no?
Sí, la categoría tradicional, sí.
Bueno, ¿con quién hablamos?
José Luis Heredia.
Cuéntanos, José Luis, tú eres el, digamos, uno de los constructores del belén, uno de los creadores.
Correcto,
del
sí,
belén.
Claro.
Y cuéntanos qué dificultades habéis tenido o cuánto tiempo lleváis con el belén trabajando.
Si le digo la verdad, yo personalmente empecé en el mes de julio, en el patio de casa. Luego ya después, en agosto, ya empezamos. Por la magnitud, los problemas, como es un casal fallero, tenemos que estar dándole prioridad a los festejos de los críos. Hay que estar tapando y desmontando, recogiendo y guardando. y se ha prolongado, que lo terminamos ayer tarde.
¿Y qué características tiene el Belén? Es decir, ¿con cuántas figuras puede contar el Belén? Hablábamos de un Belén animado, ¿no?
Sí, tenemos, si mal no recuerdo, son 180 figuritas. Y luego son 28 metros cuadrados los que tiene. Y las dimensiones, pues, hemos dado mucho volumen de montaña para separar Belén de, como te comentaba antes, de Egipto. No hemos querido hacer las clásicas imágenes de pirámides y tal, y luego las clásicas figuras de Belén. En la noche he procurado darle los siete cuadros originales, la Anunciación, Nacimiento, etcétera, que estén iluminados solamente ellos. Un foquito escondido, lo he puesto en las palmeras, escondido, y lo enfocan directamente a ellos.
¿Cuántas personas han colaborado en el Belén?
Pues fallaros cuatro y mi señora que ha ayudado.
Industria Santos Justo y Pastor, que se caracteriza por el Belén todos los años, ¿no? ¿Cuántos años lleváis plantando Belén?
Ellos llevan más tiempo que yo llevo 3 años nada más. Es el tercero que hago aquí en esta falla. Ellos llevan haciéndolo de otra categoría. Ya nos hemos pasado la primera, el año pasado ya conseguimos el tercero, como ya se sabe, de Valencia, el primero de aquí, de la agrupación. Y este año quiero, o pretendemos, repasar el tercero. Sabemos que la mislata es muy gran competencia por su volumen, pero esperemos al menos algo más.
Quiero decir que habéis pasado a la categoría grande con la idea, por lo menos, de luchar por los primeros premios.
Sí, sí, el año pasado ya estuvimos en categoría A. Y ya conseguimos el tercero de Valencia, de la agrupación, y de la agrupación el primero, perdón.
Ah, pues enhorabuena. Estamos a la espera de conocer la obra y a ver qué pasa. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, pues ahí tenemos. Luego escucharemos otra entrevista también relacionada con los belenes de este año, pero presentamos a nuestro cuarto invitado, Vicente Burguete. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, hombre? No, tú más relacionado con la música, ¿no?
Sí. ¿Un poco? Sí, un poquito.
Actualmente no ejerces, ¿no? Pero bueno, que has estado ahí.
Sí, ¿no? Desde el 94.
Desde el 94. Uh-huh. Trabajando también con las fallas, ¿o no? Quiero decir, participabais donde tocabas, tu banda de música tocaba en fallas también.
Claro, sí, todos los años. Normalmente la tónica general es que las bandas de música se partan, creen sus o charanguillas o, y todos los años todos los años. Siempre ha debido, o por un lado o por otro, se han repetido muchos años y si no, se cambiaba a otra y punto.
Muy bien. ¿Y desde fuera cómo se ven las fallas? Es decir, no desde dentro, pero desde fuera, ¿cómo se ven las fallas?
A ver, bien. A ver, también es que la vida del músico en fallas es vivir las fallas desde otro punto de vista, que también es pasárselo bien. No solo pasárselo bien, hacerlo pasar bien, porque yo pienso que tiene que ir unido el monumento, la traca y la música. Y a partir de ahí, bueno, más allá de las comidas, claro. Pero muy bien, es otro punto de vista, también es madrugar, es sacrificado, aunque parezca que lo pasemos bomba, es bastante sacrificado, pero bonito.
Sobre todo porque hay que dedicarle muchas horas, ¿no? Hay que ensayar muchas. Bueno, pues seguimos con nuestro protagonista principal, con Vicente Francisco Lorenzo. Si tenéis alguna pregunta, no dudéis, aquí está para atender todas las preguntas que queréis hacerle. Bueno, hablamos de siempre tienes, yo creo que el referente tiene que ser tu padre, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Sí, porque ha sido mi maestro. Yo me he criado artísticamente en su taller y, bueno, pues ese ha sido mi máximo referente, más allá de que otros artistas pues también me hayan llamado la atención y haya podido contemplar sus obras un año tras otro, pero básicamente yo he aprendido con él.
Además, tu padre cartelista, que ya además un reconocido cartelista, empezaste con él. Sí. Tú entras en el mundo, sí, de las fallas por él.
Por él, sí. Yo estudié la carrera de periodismo y al terminar la carrera, pues lo que nos pasa a todos, ¿no? Pues llega el momento del vacío, el momento del no tener trabajo ni a dónde dirigirte, y él me propuso pues firmar una falla infantil pues para complementar esos ratos que puedan quedar muertos en el tiempo de búsqueda de trabajo, ¿no? De periodismo. Uh-huh. Y bueno, pues ahí acabó de despertarse el gusanillo que uno llevaba de toda la vida dentro, en el tema de la artístico de las fallas. Y bueno, pues esa primera falla derivó en otra al año siguiente, después ya no fueron una sino tres y hasta ahora.
¿Y qué recuerdas de tu infancia? Digamos un poco ese ambiente de fallas cuando tú todavía no ejercías, porque yo me imagino que el trajín sería un poco ver
sí,
a tu padre
claro,
trabajando.
Claro, verlo poco por casa, porque este es un trabajo de pasar muchísimas horas en el taller, pero bueno, también acercarme al taller y bueno, pues a tocar un poquito, mínimamente, pero pues eso, pues lo que se hacía en aquella época, ¿no? Pues aprender a tirar de cartón, un poquito de masilla, un poquito de color y bueno, pues eso, matar un poquito así el gusanillo, ¿no? Que se iba despertando dentro.
¿En qué año fue el que empiezas tú a trabajar?
Pues en el año 1998, ya pertenece a otro siglo pasado, pero sí, yo en junio de 1998 me licencio y firmamos la primera falla para plantarla en el año 99.
La evolución, es decir, cómo ha evolucionado el trabajo en las fallas, el arte efímero, cómo ha evolucionado, hasta incluso por pasar la grave crisis que bueno, sí. Hace muy poco tiempo, unos años. ¿Cómo has vivido tú toda esa evolución?
Pues pienso que estéticamente y también formalmente y en materiales y en muchos aspectos, pues quizá desde fuera, si no te paras a pensarlo, no, pero sí que desde dentro te das cuenta de que en menos de dos décadas ha sufrido una serie de cambios espectaculares, extraordinarios, pues eso, desde el paso del uso mayoritario del cartón, el modelado en barro y las reproducciones en cartón, a la transición al corcho, todo eso lo he vivido yo dentro del taller. Y luego también el tema de la pintura, del óleo al plástico. En cuanto a las formas, de unas formas más clásicas y más tradicionales a una mayor dispersión de líneas, mucho más simplificadas o más distorsionadas. Y, en fin, muchos cambios que parece mentira, que parece que esto no avance y avance y bastante.
Una profesión está dura, la de artista fallero.
Artista fallero y periodista, porque eso me has dejado.
Sí, sí.
Me han muerto.
Sí,
no,
sí.
Pero la curiosidad, tú como artista fallero, que sabemos, bueno, en muchos coloquios y tertulias hablamos siempre del pobre artista fallero. ¿En qué situación está el artista fallero actualmente?
Pues la situación es bastante crítica. Porque la verdad que en los últimos años pues hemos vivido por un lado el tema de aquel famoso aumento del IVA que nos dejó bastante tocados los presupuestos, los ya de por sí maltrechos presupuestos, y por otro lado pues en los últimos años está aflorando muchísimo artista, están apareciendo oleadas auténticamente grandes de nuevos artistas falleros, gente joven en su mayoría, pues que o bien porque a raíz de la crisis pues han perdido su trabajo en talleres, se han deshecho equipos y se han abierto talleres nuevos, como más recientemente con los cursos primero del ayuntamiento y después la FP que se ha instaurado, pues que está sacando a la calle pues nuevos titulados. Que bueno, pues en la mayoría de casos, antes incluso de acabar los estudios, están firmando ya fallas, con lo cual en un mercado que es cerrado, que es limitado, que es el que es, pues cada vez somos más los que intentamos vivir de ello, con lo cual cada vez es más difícil.
¿Qué positividad podemos darle al tema? ¿Qué acciones podemos decirle a quien tengamos que decírselo? Porque sabéis que los medios de comunicación, o por lo menos los informadores falleros, como nos denominamos, siempre respetamos muchísimo al artista.
Sí, lo sabemos.
Y y lo que procuramos es también daros voz, como hace Roberto, uh-huh. En este programa. Y es ahora el momento, a lo mejor, de decir, pues mira, debería de tener el artista fallero tal cosa, debería tener una cobertura especial como artesano, debería de haber una serie de compensación o subvencionable por el tema de IVAs o costes por el tema de los materiales. Estamos a favor de esa experimentación en materiales como la paja, porque claro, aquí todo el mundo habla de muchas cosas, pero claro, luego a la hora de la verdad, en el taller se pagan las nóminas, se paga el IRPF, correcto. Se pagan los gastos mensuales y no llegamos a fin de mes, ¿no?
Yo creo que los presupuestos de las comisiones que destinan a lo que es la falla, ahí poco podemos hacer porque cada comisión se gasta lo que buenamente puede, entonces ahí nada que decir. Evidentemente que han ido retrayéndose y disminuyendo en los últimos años, pero es que todos hemos vivido la crisis y entonces eso es inevitable. Que se pudiera proteger un poco económica o fiscalmente la figura del artesano fallero porque se está realizando un trabajo que, aunque vive de ello, pero tiene que vivir de ello, pero que no es un negocio que una vez se quema la falla no queda nada. No es como el que graba discos o graba películas o escribe libros, que es una obra artística, pero que después puede seguir teniendo rendimiento en el tiempo. Aquí se concluye con la crema y pues nada queda de ello, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que pues a lo mejor el tema de impositivo es bastante desgarrador y bastante feroz con nosotros. Y ahora también lo está siendo con las comisiones, porque cada vez están sufriendo más exigencias a nivel legislativo y fiscal, y entonces pues estamos un poco desvirtuando lo que ha sido siempre una fiesta básicamente de barrio y que se acaba con la crema y que ahí desaparece todo, beneficios y producción y arte y todo, y entonces pues al no haber, no tiene una consideración como tú decías, como quizá merece, por lo particular que es, ¿no? Porque no es una cosa lucrativa más allá de, pues tú recibes un presupuesto que a la comisión le cuesta mucho de reunir y tú inviertes todo ese presupuesto en confeccionar la falla porque además tienes un orgullo artístico que a ello te lleva, ¿no? Pero claro, luego llega la carga impositiva que es con la que nos machaca a todos.
Muy bien, pues ya que estamos hablando de artistas falleros y que nos ha llegado recientemente la noticia de que ha habido un aumento considerable en lo que son las visitas a los museos y sobre todo al museo fallero, tenemos al teléfono, como es habitual, a Javi Mozas. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto. Un saludo a todos los que están ahí en el estudio, que me consta que son muy buenos amigos todos.
Muy buenos amigos todos y allegados. Aquí tienes a tu presidente, aquí tienes a tu Oscar, artista infantil, tienes a Juan Meneses y con él también nos visita hoy Vicente Burguete. O sea que los conoces a todos perfectamente y ya sabes que cuando tú quieras y tengas tiempo, pues te vienes en directo a nuestro programa y a disfrutar con lo que ellos nos cuenten. Tú hoy nos vas a hablar del Museo del Gremio, ¿no? Del Museo del Gremio de Artistas, exacto, Falleros.
Sí, un par de notas, porque bueno, como bien has comentado, estamos de enhorabuena porque el Museo Fallero del Ayuntamiento pues es el que más visitantes ha recibido este año pasado de todos los museos municipales de la ciudad de Valencia. Obviamente hay edificios municipales y de otras instituciones que han recibido muchas más visitas, pero bueno, eso implica que los visitantes pues que nos visitan pues tienen interés por conocer nuestra fiesta a través de ese museo. Pero nuestros oyentes, seguro que hay más de uno que no tiene constancia de que existe un segundo museo fallero, por llamarlo de alguna manera. Es el Museo del Gremio de Artistas Falleros, que obviamente pues Vicente conocerá muy muy bien. Y bueno, las pinceladas son, bueno, aparte de decir que está obviamente en lo que hoy en día es el barrio de la ciudad del artista fallero, los terrenos, al igual que para los talleres de la ciudad del artista fallero, fueron donados por la marquesa de Paterna del Campo, que es sobre 90.000 metros cuadrados, y una parte pues estaba prevista destinarla obviamente a museo Fallero. La primera piedra de todo ese barrio se colocó el 17 de marzo de 1965. Pero, parece ser que las primeras décadas no estuvo, se fueron construyendo y se pusieron en marcha, obviamente, los talleres. Pero lo que es el actual edificio que incluye el museo no fue hasta principios de los años 90, en concreto hasta mayo de 1991, casi tres décadas después, tenemos que esperar para que el Museo del Gremio se ponga en marcha de manera temporal, junto con lo que hoy en día también es la Casa Gremial, que es la otra parte del mismo bloque, del mismo edificio. Y bueno, la Casa Gremial sí que fue inaugurada ya oficialmente en el año 1992, pero para el Museo del Gremio pues aún le faltaba un impulso que, bueno, gracias a la Consellería de Industria, que le dotó de 140 millones de pesetas, en aquel entonces el presidente de la Generalitat era Joan Lerma, pues bueno, pudieron inaugurar ese museo el día 26 de febrero de 1993. O sea que para que veáis que desde 1965, en que se pone la primera piedra, hasta el año 93, en que se inaugura, pues bueno, pasan un montón de años. Cosas curiosas que nos podemos encontrar en ese museo, pues bueno, por ejemplo, fotografías de fallas, maquetas, bocetos, libretes, revistas y sobre todo ninots, que es, digamos, lo único que tiene de momento el Museo Fallero de Monteolivete, pero este pues tiene mucha más diversidad y nos puede mostrar una riqueza mucho mayor de nuestra fiesta. El ninot más antiguo como tal es del año 1976, es de Vicente Luna, y el ninot infantil más antiguo es del año 1980. Pero la pieza de falla más antigua, que no es en sí un ninot, es un gran abanico que está abajo, en la planta baja, que es de Modesto González, y se llama La Vicaría, que es del año 1949. O sea, es una pieza de arte antigua, preciosa, para quien, bueno, él y obviamente y muchísimos ninos, que obviamente pues nos muestran lo que es la evolución en la construcción de los primeros ninos vestidos, luego en cartón piedra, luego en corcho, en fin, en los diferentes materiales y, bueno, pues de diferentes comisiones y de diferentes artistas falleros que nos muestran pues lo que es la diversidad de nuestra fiesta.
Muy bien, pues nada, lo único que tenemos que hacer es visitar ese museo. Vicente, ¿hay alguna aportación de tuya, de tu padre, en ese museo?
Pues me parece que no. No, porque...
Nos faltará eso, ¿no?
Sí,
por lo menos.
Sí, sí.
Que haga una falla para aportar un INOT.
Por el contrario, recientemente, hace unos meses, sí que vivimos esa exposición de la obra de tu padre ahí en el Museo de Fallero.
Sí, sí.
En el oficial, vamos por decirlo. Bueno, sí, oficiales son los dos ya, ¿no, Javi?
Sí. Oficialmente, bueno, uno es Museo Oficial y el otro es Colección Museográfica, que es otra categoría diferente. Pero sí, oficialmente los dos están reconocidos, digamos, de alguna manera como museo.
Muy bien, pues te dejamos ya, Javi. No queremos ocuparte más tiempo.
Yo tenía una duda. Pues, a colación de algo que...
Aprovecha.
Que va sonando por ahí. Confírmanos el ninot indultado, el más antiguo que existe en Valencia. ¿De qué año es?
Indultado del Museo Fallero, ¿verdad?
Sí.
En el año 1934.
Vale. Eso es lo que queríamos saber. Año 1934. Es que hay gente que publica cosas que luego no son. Pero por lo menos así ya lo sabemos todos. 1934.
Y la gente y el público puede acudir al Museo Fallero, que obviamente de aquella época no se conserva porque la riada se lo llevó por delante. Y hay una reproducción en el actual Museo Fallero de Monteolivete. La gente puede acudir a ver tanto ese como el del año 35, 36, en fin, todos los sucesivos, o bien los originales, o bien lo que se conserva de los originales, claro, o bien reproducciones. Ahí pueden observarlo. Igual que en el Museo del Gremio. En el Museo del Gremio son todos originales.
Es bueno informarse antes de publicar,
de publicar
cualquier
cosa.
Muy bien, gracias, Javi. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Saludo. Saludo.
Hasta luego.
Bueno, comentábamos que tuvimos la oportunidad de vivir esa exposición de sí, que además es un homenaje, ¿no? Porque siempre...
Efectivamente, pues desde que Gil Manuel Hernández tomó las riendas de la dirección del museo del ayuntamiento, de Junta Entralfallera o del ayuntamiento de Montolivete, pues decidió incorporar una sala de exposiciones temporales para que, además de los fondos propios del museo, que allí permanecen y se van incrementando cada año con los ninots indultats de cada ejercicio y los retratos de las falleras mayores, cartel de cada año, etcétera, pues esa sala de exposiciones temporales que quiso dedicar a artistas falleros, pues que a lo mejor no tienen un ninot indultat o no han sido reconocidos con alguna pieza en este museo, pero que igualmente pues han tenido una trayectoria dilatada en el mundo de las fallas y destacada. Y en este caso, pues mi padre tuvo el honor y nosotros de que fuera él el elegido de inaugurar dicha sala. Y así fue hace poquito más de un año.
Muy bien. Hemos comentado que las fallas que realizabas, pero entre ellas está la tuya, la propia tuya.
Correcto.
Es la infantil de Camino de Moncada, pintor Jacomar. El trabajar uno para su propia falla es complicado, ¿no? Esto es
sí, la verdad que sí. Es un reto un poco particular, ¿no? Porque sí, pues mira, además nosotros somos los artistas de nuestra falla antes de ser falleros. Curiosamente, porque bueno, pues apuntamos a Ariadna, nuestra hija, cuando tenía 5 añitos, ahora tiene 12, o sea que la apuntamos a raíz de un amiguito de clase que iban entonces a infantil. Dijimos, bueno, te apuntamos este año y si te gusta continúas, y si no, pues nada. A la chiquilla, lejos de borrarse, pues le encantó. Y entonces pues se integró tan rápidamente que a continuación de ello pues fuimos los padres detrás y nos apuntamos como falleros. Y en ese intervalo de tiempo, pues la comisión pues comenzó a buscar artista, quería cambiar, y pues como nosotros ya estábamos un poco pues yendo por la falla, pues nos lo propuso, y desde entonces, creo que son ya 7 años.
Quiero que escuchéis una grabación y quiero que me deis vuestra opinión. Aparte, antes de esto, antes de escuchar esta grabación, quiero que Óscar me diga, ¿qué se le pide a un artista? A un artista, tú como presidente, es decir, que indudablemente siempre tienes la preocupación de que todo salga bien, de que llegue el momento. En el caso de aquí tienes a tu artista, ¿qué le pides?
Pues yo le pido, evidentemente, trabajo, dedicación. Entiendo que, evidentemente, son ya muchas fallas, llevan varios trabajos, dedicación y bueno, pues que se ajuste el proyecto, que de alguna manera se ha acordado en su momento, cuando se presenta el boceto, cuando se explica o se llega a un acuerdo para realizar la falla, pues que se acorde. Y luego, pues que evidentemente tenga un buen acabado y que transmita algo. No sé, yo no entiendo mucho de técnicas o de, pero que cuando tú la veas y te transmita cosas que si es una falla infantil, pues a mí me gustan, por ejemplo, hablando, como ya he dicho antes, que sean fallas infantiles, no que sean fallas grandes en pequeñito, disminuidas. Entonces, que tengan una buena pintura y que solo viéndolas, pues sepas de qué va la falla, veas una falla, que distingas los elementos, que no sé, que tengan un buen acabado, sobre todo, que tenga un buen acabado, me refiero a pues que se vea que hay dedicación y que se vea que hay implicación en ese proyecto, como en todos los que tienes que tener. Al final pones tu firma. Yo siempre soy de la opinión, lo he sido siempre y lo seré, que el artista es el artista, es su obra, es su trabajo. Yo no soy de los de intervenir en su, más allá de lo que el artista pueda preguntarnos o pueda indicar o pueda, pero siempre ellos son, es su obra, es su trabajo, y yo creo que más dedicación que pueden tener ellos, porque de ahí nacen otros proyectos, no lo puede tener nadie. Entonces es su visión y es su, eso lo he dicho, su trabajo, aunque me repita. Entonces, que se note que hay una implicación desde el primer momento.
¿Se puede conseguir esto? Es decir, hay al final, trabajando con tantas fallas, con tantas comisiones, tantas personas, presidentes diferentes, ¿siempre hay una compenetración de alguna manera para conseguir lo que la falla quiere?
A ver, evidentemente, pues hay comisiones con las que conectas muy bien desde el principio, otras con las que a lo mejor hay menos trato durante el año, menos tal. En el caso en concreto de Óscar, y no es porque esté aquí, ni porque estés tú, ni porque haya hablado Javi, es cierto que desde el primer momento en que me llama Óscar y quedamos en el casal para conocernos y nos reunimos una noche a cenar con parte de su directiva, pues la verdad es que ha ido todo muy fluido, ha sido todo muy fácil, se creó un buen ambiente de complicidad y de unión y de querer seguir todos el mismo camino, y la verdad es que ha sido tremendamente sencillo y la verdad que muy bien. La verdad es que de estas veces que la cosa, dices, ha empezado con buen pie, tiene que acabar bien seguro.
Bueno, pues quiero que escuchéis estas declaraciones de Gloria Tello, concejala de Patrimonio y Recursos Culturales del Ayuntamiento de Valencia, y luego quiero que me deis vuestra opinión porque es un tema de actualidad, sin entrar en polémicas, porque este programa no es de polémicas, las polémicas las dejamos
para
los de las polémicas, pero sí que quiero que me deis vuestra opinión brevemente, los cuatro, incluso tú, Vicente Burguete, sobre el tema. Es porque es un tema de prácticamente de radiante actualidad. Vamos allá con las declaraciones de Gloria Tello.
Volia presentar-vos un projecte relacionat no sols amb el món de les falles, sinó amb aquest espai, no? Amb la ciutat de l'artista faller. Concretament el mur que hem vist ahir darrere. I és que, com sabeu, la nostra intenció és, bueno, després d'aquell acord de ple, i la intenció del meu company Pere és la de posar en valor aquesta ciutat de l'artista faller, recuperar-la i d'alguna manera dignificar l'espai, fer que siga un focus d'atracció per a no sols els valencians i les valencianes, sinó també per a la gent de fora. I tot això va passar per la idea de fer un gran projecte d'art urbà, no? Bé, nosaltres, després d'abordar l'assumpte en la regidoria de Cultura, vàrem veure que ací darrere hi ha un mur espectacular, el mur este que heu vist, que està fondejat de groc, és un mur de ni més ni menys que 600 metres quadrats, és una barbaritat, i eixe va ser el mur que vàrem seleccionar per a, com vos dic, fer una intervenció artística de caràcter, bueno, de molta qualitat i de caràcter internacional. Què vàrem fer? Doncs vàrem contactar amb la gent de Miau Fansarac, són una associació que porten, bueno, una trajectòria brutal, els coneixen arreu del món perquè s'encarreguen d'organitzar un festival d'art urbà al municipi de Fansara, a Castelló, un municipi xicotet però que ha passat a ser mundialment conegut per aquest tema. I ells ens varen, d'alguna manera, es varen assumir la coordinació del projecte, el qual els va dur a Pichi i Iabo, que són dos artistes valencians, però amb caràcter internacional. I tot això ha fet possible un superprojecte que en principi començava avui, però amb l'oratge no sé si va poder ser avui o ja demà. Volíem presentar-vos-el perquè, a més, volem que siga ja no sols el fet del projecte, sinó tots els dies que dure aquesta intervenció, pues volem que siga una intervenció que estigui compartida per tots els ciutadans que vulguem vindre a viure-la, no? A gaudir com es va desenvolupant.
Bueno, pasamos de puntillas un poco, ¿eh? Simplemente se trata de conocer vuestra opinión al respecto, ya digo, sin entrar en polémicas. Quiero decir que se trata de un mural realizado de 600 metros cuadrados, como bien decía Gloria Tello, pero que su presupuesto ha costado 43.500 euros. ¿Qué opinión es la que tiene Francisco Lorenzo al respecto? ¿Va a dignificar la ciudad del artista fallero? ¿Va a ayudar? ¿Crees que, como dicen, lo tenían que haber realizado artistas falleros? Estoy recogiendo un poco.
No llegaría yo a decir si lo tenían que haber realizado artistas falleros o los artistas que lo han realizado. El muro estética y artísticamente no tiene nada que objetar, pero como si el objetivo es ayudar a los artistas falleros y al polígono, no veo relación de ningún tipo. no veo que vaya a ayudar en nada en cuanto a manera práctica, ya digo, como estéticamente para contemplarlo es espectacular, pero creo que la cosa se queda ahí. Y además son muchísimos los problemas que, como antes hemos comentado, nos acechan cada día, y el muro está terminado y no he notado yo ninguna mejoría.
Juan,
no te encuentras mejor.
No, me encuentro mejor. Me duele un poco más la cabeza.
Llegas a la ciudad del artista fallero y dices, uff, hoy resplandece como el sol.
No, noto más o menos igual de nublado.
No, yo ya lo expresé, además, cuando me enteré del coste, que eran 48.000 euros en total. Lo expresé públicamente en redes sociales y dije, ¿estamos locos? Sin afán de, además, como lo dices tú, sin afán de menospreciar el trabajo del artista, para nada, porque es un trabajo fabuloso. Pero creo que la forma de abordar el proyecto, cuando hay un proyecto para desarrollar la ciudad del artista fallero, que todavía no sabemos hacia qué camino va, no sabemos para qué es, que no tiene presupuesto municipal, que se coge una subvención o un dinero que hay en una partida, porque si no lo gastamos, me da a mí esa sensación, si no lo gastamos lo perdemos y tenemos que cerrar el año 2017 haciendo algo porque no hemos hecho nada y tenemos que hacer algo. Me parece que ha pasado eso. Y ya te digo y reitero, porque mucha gente me ha dicho, Juan, es que el artista... No, todo mi respeto a los artistas, chapó, pero creo que la concejalía y los grupos políticos se han equivocado de arriba abajo.
Vicente, tú conoces la obra, ¿no? En sí, conoces, sí, el trabajo.
Sí, lo conozco.
Desde tu punto de vista imparcial, ¿qué opinas?
A ver, es que no se puede no caer en polémica. Pero bueno, a ver, estéticamente, artísticamente, lo dicho, todo tiene un precio, y si ese es el precio, por algo será. Otra cosa es, como buenamente decían antes, que esto tampoco aparentemente parece que vaya a ayudar a resurgir y a tener una importancia que hasta ahora no la ha tenido del todo, que es la ciudad del artista fallero. Por lo tanto, creo que poco más que decir por no decir nada.
Óscar, imagínate que hacemos en nuestro casal, imagínate que hacemos en nuestro casal un pequeño, ¿no? Porque nosotros en realidad tenemos prácticamente 3 metros allí cuadrados, algo así. ¿Qué te parece a ti el trabajo que se ha hecho?
Pues poco que añadir. Yo no he visto más que hoy he visto una foto, pero no lo he visto bien el dibujo de lo que es el trabajo en sí. Pero bueno, el trabajo puede ser espectacular, las dimensiones son espectaculares y posiblemente esté bien pagado, pero como habéis dicho todos, no creo, y Vicente que trabaja allí, ni hay colas de japoneses, ni de chinos allí, ni de turistas, ni de nadie que vaya a ir a contemplar, creo yo, el mural, con lo cual no sé qué dinamización significa eso. Dinamizar sí, sí. El espacio, pues yo creo que es sería dotarlo de infraestructuras, de transporte, de que sea accesible, de darle algún aliciente para que la gente vaya. Pero la gente no va a ir para ver el mural y eso a los artistas yo creo que no les sirve absolutamente para nada. Ese dinero, no sé si ese dinero al final para las necesidades que tienen los artistas es también, no creo que les solucionará nada. Pero bueno, buscar... como decía antes Vicente, incentivos para ellos, fiscales o de alguna manera, que les ayuden a poder subsistir, a trabajar mejor o a tener más herramientas. Pero eso en sí...
El propio estado, perdona que te interrumpa, el propio estado de las, estamos hablando de fachadas, de las propias naves es bastante penoso. Entonces, claro, si vas y contemplas el mural y luego te metes en el polígono y miras cómo están... En qué estado están las propias naves, pues creo que necesitan mucha... Es más, yo más urgente un poco arreglar realmente el estado de las propias fachadas o de las propias naves, que necesitan pues un poco de adecentamiento y protegerlas un poquito contra el paso de los años que tienen ya.
Sí, por eso decimos que dentro de un plan bien desarrollado, bien consensuado con el gremio, con los artistas, que al final son los que habitáis en la ciudad del artista fallero, con los vecinos, bueno, pues no sé, se marcan una serie de acciones, se presupuestan, sobre todo se presupuestan, claro. Y no se hacen acciones así un poco fuera de tono, que al final pues no llegan a ningún lado y posiblemente repercuten negativamente, pues eso ya lo veremos con el paso del tiempo, pero vamos, yo desde aquí les digo que se pongan a trabajar. Claro. Porque si las naves están en esas condiciones, que se pongan a trabajar.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Todos los oyentes de Hablemos de Fallas de UPV Radio pueden ver las fotografías de ese mural, del trabajo, de esa obra que se ha realizado estos días y que ha costado la cifra de 43.500 euros según el presupuesto. En el Facebook de Hablemos de Fallas se puede ver, y aparte de todo de que hay muchas fotografías que se han publicado. Bueno, volvemos otra vez al tema de los belenes, y en este caso nos vamos a la falla Cruz y Mislata, y tuvimos la oportunidad de hablar con Alfredo, con José Luis, con Paco, con Vicente. Todos ellos hacen un gran trabajo en ese Belén de Cruz y Mislata, que se llevó nada más ni nada menos que el primer premio de tradicional A. Según comentaron, ya son 5 años consecutivos y por algo será. Esta es la conversación que tuvimos con ellos. Bueno, siguiendo con nuestra ruta de belenes, estamos recorriendo los primeros premios de belenes, y en este caso estamos en el primer premio de tradicional A, de los premios grandes, y estamos con tres de los constructores del Belén, que son...
Mi nombre es Alfredo.
José Luis.
Yo soy Paco Alcón.
Muy bien, pues contarnos un poquito... ¿Cómo ha sido la construcción de este año del Belén?
Más o menos como todos los años. Este año hemos partido en Belén lo que es en tres zonas. La parte izquierda tenemos todo lo que es huerta con el nacimiento. La parte de la derecha tenemos un gran Egipto. Y la parte central está compuesta por lo que era el tradicional de pueblecito de Jerusalén, con el mercado y todas los oficios tradicionales, como puede ser pues el alfarero, el hornero, el carpintero y eso, y un gran mercado.
José Luis, ¿no?
Sí.
José Luis, ¿cuántos premios ya de Belén?
Pues ahora últimamente llevamos 5 seguidos, los primeros premios.
5 primeros premios. Y alguien puede pensar, bueno, primeros premios siempre se lo lleva, creo, en Mislata, pero se lo lleva por algo, ¿no?
Sí, bueno, suponemos que es porque es un Belén bastante trabajado. Estamos prácticamente el año los componentes de la sección de Belén, y supongo que es por el trabajo que hacemos, claro.
Porque lo estamos viendo ahora mismo, una gran construcción que ocupa todo lo que es una habitación. Los oyentes de UPV Radio pueden ver las fotografías en la página web y en el Facebook. ¿Y este año os habéis encontrado con alguna dificultad o es el trabajo habitual de cada año?
Dificultades siempre hay, porque hay que hacer muchas cosas, hay que romper, hay veces que salen algún problemilla, pero vamos... como todos los años, empezamos en abril y terminamos a últimos de noviembre, casi a primeros de diciembre.
Bueno, y Paco, que se ha encargado de lo que es Egipto, de la construcción de lo que es Egipto. Bueno, ¿qué características tiene especialmente Egipto?
Nada, simplemente nosotros en Egipto lo que hacemos todos los años es documentarnos con vídeos y con fotos antiguas, e intentamos recrear esos palacios acoplados, lógicamente, a nuestro espacio. con unas proporciones. El año pasado fue uno, son distintos prácticamente, llevamos ya 4 años con Egipto distinto. Este año nos ha gustado el tema este de la piscina, con las columnas y la bañera de Egipto, y luego lo hemos adornado con el palacio de arriba. Pero vamos, en trabajo, pues eso. Está todo hecho a mano, ¿eh? Eso no, como Egipto, o sea, Egipto de este no hay en otro Belén.
Sois un equipo de trabajo, que cada uno de vosotros os encargáis de una cosa diferente y al final se consigue esta escenificación. En el caso tuyo concreto, Alfredo,
yo me llevo todo lo que es alumbrado, movimiento, agua, o sea, las cosas rarillas que hay. Uh-huh. A ver.
José Luis.
Escayola, casitas y siempre algún utensilio, o sea, manuales.
¿Y Paco?
Yo, como he dicho antes, me encargo de la parte de Egipto, se me ha puesto este cartel a mí, pero aparte de eso está Vicente, que es el que coordina poco todo en general, y luego está también Marcial y está Enrique, que son compañeros con nuestros, que estamos aquí todos los días, cada uno haciendo una cosa.
Efectivamente, los compañeros que habéis comentado, que en este momento, justamente esta mañana de domingo, están en la recogida de premios. Ellos, que no están con nosotros, pero sí que reconocemos también su labor y su trabajo en este Belén.
De grupo somos 7 personas. Está Vicente Llopis, es el que más o menos tiene las ideas, ya que no nos dirige. Después está Rafa Sánchez, que también lleva sus ideas. Después estamos nosotros tres, que como bien ha dicho, Alfredo, José y Paco. Después está el compañero Marcial y después está también Enrique. Y esos somos, entre los 7 son los que llevamos a todo lo que se ve.
Hay que decir también que lo que es, una vez que ya el, por decirlo de alguna manera, el Belén se desmonte, todo esto no queda.
No, nosotros rompemos. Y el año que viene pues hacemos otra composición de lo que es el todo este Belén que hacemos, que siempre no es el hacer el mismo Belén, sino que nosotros cortamos, rompemos y le damos otra forma de... También tengo que decir que tenemos nuestras amigas, que hay unas falleras, las cuales nos ayudan a hacer palmeras, y hacer vestiditos, hacer utensilios que hacemos para lo que es el Belén.
Bueno, también hay que decir que hay una renovación también de figuras,
sí,
¿o no?
Sí, lógicamente. Todos los años se hace incorporación de figuras nuevas, se van retirando otras y van poniendo nuevas, porque lógicamente, pues si no, serían siempre las mismas. Con lo cual nos hace tener pues un importante número de figuras que no están aquí y están guardadas.
Bueno, pues ahí estaba también ese trabajo de La Falla, la Creo y Mislata. Vicente, ¿es fácil trabajar con un padre al lado?
Pues sí, la verdad que él siempre me ha respetado mucho, porque la estética que practicamos ambos, bueno, él ahora está jubilado, pero hablo de cuando hemos coincidido, que han sido muchos años, pues yo me he decantado por otro tipo de estética, pero la verdad es que ha sido muy, muy respetuoso y se ha puesto un poquito al servicio de cualquier duda o consulta técnica, respetando pues que es una visión diferente de la estética, pero el objetivo siempre es el mismo, ¿no? Que es el de hacer fallas, y sobre todo hacer fallas infantiles, que es una de las cosas que más me ha calado a mí de sus enseñanzas, que es fallas siempre con mucho contenido y con contenido infantil.
Uh-huh. Dime dos cosas. Una de ellas, el primer consejo que él te dio a la hora de trabajar en fallas, y de qué forma le expresarías tu agradecimiento por todo lo que él te ha dado.
Yo creo que el consejo es el que te he comentado. Es nunca hacer fallas o poner piezas por poner, sino siempre que todo tenga un sentido y tenga un significado y tenga un intento de comunicación con el niño. Y el agradecimiento, pues todo el mundo y más, ¿no? Porque todo lo que he aprendido, como os decía antes, ha sido de él. Y bueno, pues gracias a él, pues aquí estoy y disfrutando de un oficio, pues que está en un momento, como decía antes, muy complicado, pero quienes lo amamos, pues no hacemos más que pelear por mantenernos al pie del cañón, a pesar de todo.
¿Eres un cartelista reconocido? ¿Tú nunca te has dado por...?
No, un tema que no, en el que no he entrado y que además respeto muchísimo, precisamente porque él tiene una calidad tremenda y bueno, es un terreno en el que sí que nunca he entrado y sí que he admirado de él, pues, y de sus pinceles, porque siempre lo ha hecho de manera artesanal y manual también, y bueno, pues orgulloso también de esa faceta de él.
Bueno, pues prácticamente se nos va el tiempo, con una hora ya nos estaremos aquí hablando pues prácticamente horas y horas, y nos quedan muchas preguntas, la verdad es que quedan muchas preguntas. Yo, en cuanto te sea posible, pues estás invitado de nuevo a nuestro programa, y vosotros también, indudablemente.
Volveremos.
Vamos a escuchar las declaraciones también de Pere Fuset, Rocío Gil, la fallera mayor de Valencia, y el presidente del Tribunal de las Aguas, José Font, porque el pasado 30 de noviembre, con motivo del primer aniversario de la declaración de las fallas como patrimonio inmaterial de la humanidad, se llevó a cabo el hermanamiento entre las fallas y el Tribunal de las Aguas. Así que vamos a escuchar esas declaraciones que queremos dar fe de ello.
I volien fer des de les falles un reconeixement al que va ser el primer patrimoni immaterial de València. La llotja està abans, però com a material, però les falles volien fer-hi homenatge al Tribunal de les Aigües, amb el qual compartim moltes coses, entre elles el valencià, l'ús del valencià, que com sabeu és un dels motius per els quals les falles són patrimoni material de la humanitat. També el Tribunal de les Aigües sabeu que es realitza en valencià, la llengua del poble valencià. Molt contents de poder fer aquest agermanament i esperem que València continuï estant en el mapa pel seu patrimoni i que sigui molts més, que la família continuï creixent i els valencians puguem traure amb tot orgull, mostrar-li al món tot el nostre patrimoni.
Com fallera major de València, vindrà així al Tribunal de les Aigües, un patrimoni cultural declarat per la UNESCO, i avui fem un agermanament amb les falles, que també per fi ja són declarats patrimoni material de la humanitat per la UNESCO, i les nostres tradicions i la nostra cultura ja està reconeguda per fi en món sencer.
És un orgull ser president del tribunal, ja que el tribunal representa, a banda d'una norma de ladies, de lo que són els llauradors a través de l'aula, pues son una referent ante la cultura del poble valencià, ante la cultura de les costums valencianes, i nos identifiquen perfectament la institució a la que represente, a lo que és cultura, patrimoni, història i tradició del poble valencià i del poble llaurador.
Somos cultura y por lo tanto tanto las fallas como lo que es el Tribunal de las Aguas, que cada jueves en la Puerta de los Apóstoles pues se pueden acudir libremente a lo que son sus deliberaciones. Un Tribunal de las Aguas que tiene pendiente lo que es que cuente con un espacio museístico para darse a conocer. Por último, y nos queda prácticamente nada, las declaraciones de Anais Menguzato, la concejala de Protección Ciudadana. Existe mucha preocupación por la seguridad en fallas. Bueno, pues vamos a tener más seguridad en fallas.
Bien, pues una de las cosas que hemos aprobado, después de hablarlo en la mesa técnica y aprobarlo con los sindicatos del ayuntamiento, es la posibilidad de que se incorporen más efectivos de policía, especialmente para el mes de fallas. 40 agentes de otras localidades vendrán con la fórmula de la comisión de servicio, que es una de las que nos permite la legislación vigente, para sumar más seguridad y más convivencia a nuestras calles. Pero además este modelo para incorporar agentes no solo se utilizará en el caso de las fallas, sino también en los casos de jubilación y prejubilación que nos tiene anunciado el Gobierno de España, aunque está paralizado, y así a medida que se vayan jubilando agentes de policía, incorporaremos nuevos a través de esa bolsa de comisión de servicio.
Nos despedimos ya, Juan. Trataremos en otro programa, intentaremos contactar con los presidentes de esas comisiones de fallas que han tenido que mover sus carpas, sus fallas, sus monumentos. Hablaremos, sí, falleros.
Con San Vicente Periodista Zati, con Telefónica y con Convento.
Para ofrecer, digamos, lo que es mayor seguridad, con los inconvenientes que eso conlleva, pero siempre hablando de la seguridad es importante. Muchas gracias, Vicente, que lo he dicho, estás invitado a un próximo programa, que seguro que vendrás y que seguro que con gusto pues tendremos la oportunidad de charlar mucho más. Vicente Burguete, gracias por estar esta tarde aquí.
Gracias a ti por invitarme.
Oscar, tú ya no sé si es la tercera visita.
La tercera visita.
Vamos. Pues aquí tienes las puertas abiertas de UPV Radio y, como no, a Sari Zorio por su control técnico, que además lo hace de maravilla. Ya me dirá lo que le han traído los Reyes. A lo mejor le han traído más. No sé. Ya me lo contará. Gracias a todos por estar ahí. La semana que viene, programa especial. Atención, hablaremos de las fallas infantiles de la sección especial para el año 2018 con muchos invitados y amigos. Muchísimas gracias a todos, como siempre, por estar ahí todos los miércoles a las 4:30 de la tarde.